del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí. Radio Martí, vía satélite, por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. Radio Martí, vía satélite.
Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
Continúa en la cima de las 100 calientes de Billboard, Girls Like You, Chicas Como Tú, The Maroon 5 y Cardi B. I don't really want a white horse in a carriage. I'm thinking more of white horses to carry. I need you right here, cause every time you fall, I play with this kitty like you play with your guitar. Girls like High Hopes, Grandes Esperanzas. Lo último de la banda Panic at the Disco es el éxito rock más descargado del momento. Cantautor canadiense Daniel Caesar, junto a la vocalista Her, cuentan con el sencillo número uno de la cartelera Adult R&B, con Best Part, la mejor parte. You know that I see it. I know you're a star. Where you go, I'll follow, no matter how far. If life is a movie, oh, you're the best part. Asciende al primer lugar de la lista Christian AC Indicator, Known, conocido, del solista Torrin Wells. Almost Love, Casi Amor, de la intérprete y también actriz Sabrina Carpenter, sube a la cima de la categoría Dance Club Songs. Can you feel the tension rising? Now you're getting it close. Now you're getting it close. El reggaetonero boricua Bad Bunny y el rapero canadiense Drake tienen un éxito número uno latino con Mía. Justicia, del colombiano Silvestre Dangón y la dominicana Nati Natasha, es la canción latina más difundida del momento por la radio. Debutando en el primer lugar de la cartelera Latin Pop Digital Songs, Imposible, de Luis Fonsi y Ozuna. No. Para Radio Martí les habló Berta Arrabal.
Alborada Guajira, la voz del campesino cubano.
Por la guarda, Rayo Guajira.
Con Magdelibia Hidalgo.
Muy buenos días, Cuba. Estamos en su programa Alborada Guajira, como cada mañana, deseándole un día lleno de salud y de bendición. Y hoy nuestro invitado es Alberto Martínez, desde Palma Soriano, en la provincia de Santiago de Cuba. Alberto, muy buenos días. ¿Cómo estás?
Buenos días, Modelillo. ¿Cómo está usted?
Bueno, yo bien, gracias a Dios, y muy contenta de que estés con nosotros en el programa, leyendo las noticias en el órgano oficial, es decir, el periódico Granma, donde veo instando a los campesinos a producir más. Imagínate tú, yo me pongo a analizar, los campesinos claro que pudieran producir más, pero las condiciones para los campesinos, la remuneración, todas estas cosas, ¿qué piensas tú que estás ahí, Guajiro Natural?
Bueno, en primer lugar, ya no se puede estar pensando, pero ya no se puede pensar con eso de pedir más con menos, pues eso es histórico aquí en la revolución esta, de que hacer más con menos. No, pero el campesino no, y la tierra no, la tierra necesita descanso, y la tierra necesita también dependencia del producto, de lo que usted siembre, la tierra necesita también abono. No es, por ejemplo, cuando usted siembra el maíz, y usted recoge el maíz, esa maloja, el desecho del maíz, usted lo acordona en el campo, pero eso no va a resolver eso, ni va a resolver eso con un compost, porque son tierras, son hectáreas grandes. Estamos hablando, de por ejemplo, de caballería, de una o dos caballerías, de 4 o 5 hectáreas, y ahí no se necesita abono. El mismo ejemplo del boniato, el boniato cuando usted lo siembra y usted no lo riega tan siquiera 2 veces a la semana, el boniato va a coger tetuán, pero el boniato también hay que ponerle trampa para las hormigas, porque si no, no vamos a recolectar, no vamos a coger nada. Hay cosas que el campesino sí la puede buscar. Técnicamente, por ejemplo, en el caso de la feromona, eso es biológico, ¿no? Eso es para las hormigas. Él sí la puede comprar, porque es barata, eso no tiene problema. Pero hay muchas cosas, hay fertilizantes que necesita el campesino que no lo puede comprar. Y entonces, esa tierra, el campesino también necesita descansar. Tú no puedes, tú vas a sembrar 4 hectáreas de boniato y 5 de calabaza, pero tienes que rotar la tierra.
Claro.
No es sembrar, por decir, voy a ponerme en meta con la NA o con, no sé, con quien sea. Voy a ponerme una meta de en estas hectáreas y voy a sacar por hectárea 4 o 5 quintales. Un ejemplo que estoy poniendo, ¿no? 4 o 5 quintales de boniato. Tú te quieres sacar un boniato con calidad. Usted tiene que sacar un boniato con calidad, tiene que sembrar con condiciones, y que la condición hay que darse al campesino en primer lugar. Pero la otra, vamos a hablar de la condición del campesino, pero el campesino va a sembrar y va a recoger su producto, pero a la hora de recoger también que necesita problemas, porque hay déficit de transporte, hay déficit de petróleo, hay déficit de trabajo, y el campesino necesita pagarle a lo que le están ayudando o a lo que está contratando él para la hacienda de esa caballería.
Pero, Alberto, otra cosa es que el Estado cubano depende del incremento de la producción agrícola de estos campesinos.
Este país es netamente agrícola.
Imagínate, y si no le das las condiciones que ellos necesitan, pues por supuesto, ¿de dónde la va a inventar si allí todo está centralizado?
Claro, Mandelillo, el campesino necesita sombrero, el campesino necesita bota, el campesino necesita un buen machete, una buena lima, un buen asadón, el campesino necesita agua. Usted sabe que estamos pasando una crisis tremenda en las zonas orientales, pero el campesino necesita de verdad condiciones. El campesino a veces tú vas y está cordonando, está haciendo algún trabajo en el campo y lo está haciendo con un par de zapatos, que es increíble eso. Aunque se lo vendan, nosotros no necesitamos que lo regalen. Nosotros necesitamos que el campesino lo compre, porque está trabajando lo compre, pero que compre una cosa que tenga calidad también. Y el rocío acaba con los zapatos. Y entonces el campesino necesita bota, pero necesita también bota plástica.
Y los campesinos sí se esfuerzan porque trabajan y están obligados a hacerlo, Porque imagínate qué otra cosa van a hacer. Tienen que trabajar porque de alguna manera hay que sobrevivir. Pero, claro, pero lo hace porque tiene que mantener su familia, no porque tiene una motivación para decir, bueno, pues yo voy a trabajar porque voy a ser bien remunerado, ¿no? Todo lo contrario. Y otro de los temas que no puedo dejar de mencionar que dijo el señor fue que hay que involucrar más a la mujer en el trabajo agrícola. Y yo me pregunto, bueno, ¿cuán más quieren involucrar a la mujer? La mujer es la que hace todos los quehaceres de la casa. La mujer trabaja en la calle. La mujer, la que trabaja en el campo bajo unas condiciones que la verdad son...
increíble.
Yo no sé
que la mujer en el campo está trabajando desde que se levanta.
Exacto.
Usted tiene que pensar que las condiciones que va creando el hombre en el matrimonio, desde que se levanta la mujer está trabajando. Imagínate que una mujer tenga que trabajar en el campo, fíjate, ¿eh? Imagínate que una mujer tenga que trabajar en el campo y su esposo tenga 5 o 6 caballerías y tenga que preparar el desayuno a sus hijos que van para la escuela, que no hay condiciones. Vas a preparar el desayuno a su esposo, que antes de irse para el campo tiene que desayunar. Pero ponte que ese campesino no tenga vaca. ¿Qué se lleva el campesino? Un poquito de leche con un pedacito de pan, ¿con qué? ¿Con aceite? Sí, antes tú sabes que tú llegabas a cualquier finca, a cualquier lugar del monte, y por la mañana estaban desayunando un boniato con chicharrón, con huevo frito, pero también hay que ver las condiciones del campesino. Yo no quiero que le den huevo al campesino, porque el campesino tiene que criar. Por algo está en la tierra. Pero también hay que darle otro tipo de condiciones a esa mujer que está preparando la comida o el desayuno a ese hombre que vaya a trabajar. Y que además de eso se incorpore al trabajo hasta las 10 de la mañana, que haga ella un plancito. Porque tiene que esperar a los niños que llegan a las 12, pero tiene que esperar también que el esposo termine a las 12, a las 11 de la mañana, para llegar a su casa y que el almuerzo esté hecho.
No, pero yo también sé que hay mucha falta de compromiso por parte de los órganos oficiales del régimen a la hora de recoger los productos. Los campesinos se quejan, entre otras cosas, de no contar con un banco y lamentan que muchas de las producciones van a parar a la mesa de los turistas y no a la mesa de los cubanos. Y en el caso de las guayabas, el mango y otras frutas, también van a los hoteles.
Pero ya tú estás hablando de fruta seleccionada. Pero cuando yo vaya a sacar una fruta, yo no tengo que ver si es de turismo. No. Somos seres humanos igual. Yo tengo que sacar, por ejemplo, pienso yo que debe ser así porque la calidad. Por eso aquí hay control de calidad en todos los centros de trabajo, en todas las empresas. Tú debes seleccionar tu producto que vas a vender o clasificarlo en A, B, C, o pero 1, 2, 3, como usted quiera clasificarlo. Y entonces usted debe decir, bueno, este uno, que es de gran calidad, va para el pueblo también, no solo para los turistas. O este 2 va para los turistas y va para el pueblo. Pero este 3 o este 4, como usted lo quiera llamar, voy a vendérselo a la fábrica de compota.
Claro. Fíjate,
directo con la mitad de la fábrica de compota. No tiene que pasar a una empresa que genere entonces que ese campesino a la hora de cobrar en el banco sea menos lo que usted le va a pagar. No, directo con esa empresa. Directo. Porque imagínate, cuando tú le vas a vender a turismo, turismo pone... clasifica lo que él quiere, no clasifica lo que el campesino te clasificó. El campesino te clasificó un producto de tremenda calidad, pero cuando tú llegas allí con ese producto te dice no, este no, este no, este no. Entonces tú le preguntas a esa persona que está seleccionando una cosa que a lo mejor él ni sabe si es de control de la calidad y te dice que no, pero está seleccionando porque él quiere, porque él es el dueño de eso. No, tú no eres el dueño de eso, el dueño de eso es el campesino. El dueño de eso es el campesino, ¿me entiendes? Y en paso que el campesino lo que hace es desviarse.
No, y la falta de insumos que no existe en Cuba. No hay una tienda mayorista donde el guajiro pueda decir, no, yo voy a ir a comprar a un precio módico. Entonces, no tienen insumos. El combustible lo tienen que comprar en el mercado negro. Entonces, imagínate, uh-huh, si no fuera por la bolsa negra, ¿qué sería de los campesinos? Y con todo eso no quieren que tengan un intermediario.
Bueno, el cubano está acostumbrado a la bolsa negra. Y por eso existen tantas barbaridades que se cometen en este país.
En un país de libertades, para eso existen otras instituciones. El guajiro tiene que trabajar y vender sus productos de acuerdo a su inversión. Tiene que tener garantizado todo lo mínimo para poder sentirse a la hora de que va a trabajar. Bueno, pues de verdad que tenga motivación por ese trabajo. Alberto, quiero agradecerte por haber accedido a estar en Alborada Guajira. Los invito a todos a seguir en sintonía con Radio Martí. Los esperamos, no falten. Buenos días, Cuba. Estamos en su programa Alborada Guajira con nuestro invitado en el día de hoy, Alcibiades Silva, desde Santiago de Cuba. Y vamos a tocar un tema que es de mucha importancia. Quiero agradecerle a Elainis Reyes, que ha escrito desde la provincia de Holguín, hablando de que ellos también han sentido de alguna forma, bueno, pues que se está cosechando café y que esta zafra 2018-2019 va a prender en Holguín, y ella quisiera saber qué va a pasar, si es que va a bajar el costo del café. Y yo le dije, bueno, pues lo prometido es deuda. Aquí estamos con Alcibiades, así que Alcibiades, buenos días.
Buenos días, Guajira, para ti, para todo el que ahora nos escucha, que sé que es bastante la radio audiencia que tiene el programa tuyo. Sí, mira, esta compañera que te escribe de la provincia de Holguín, quiero decirle, al menos acá, que donde esto es una zona que es total, netamente cafetalera, se ha pasado sin mucha gloria, como siempre, siempre en lo mismo. Sí te puedo decir que ahora mismo al cubano normal de a pie se le ha convertido en un problema grandísimo poder tomar el café, porque puedo decirle que una libra de café está costando aquí en el campo entre 30 y 35 pesos y se hace muy difícil. Ya cuando costaba 20 pesos era un poco problemático adquirirla, ahora es mucho más. Y esto se debe a todas las medidas que ha tomado el gobierno, que ha hecho que el campesino gire su producción casi netamente a vendérsela al gobierno por los precios que este le ha puesto al café. Y entonces, pues bueno, el producto se ha desaparecido del mercado, aunque te estoy hablando de la bolsa negra, como decimos nosotros normalmente. En la bolsa negra, que es donde aparece el café del bueno, está en ese precio que ya mencioné. Y bueno, la otra alternativa que nos queda es adquirir el de la tienda, que como todos saben, está mezclado con chicha y otras tantas cosas. Y nada, acá en esta zona se ha visto un cambio de política en cuanto a la recogida del café, pues ya no lo están haciendo del modo que se hacía antes. Y entonces esto ha traído como resultado que se haga un mejor aprovechamiento del grano en el campo y que las personas, como son personas mayores acostumbradas a este trabajo, pues bueno, le den la importancia que amerita el recoger café. Recordar además que una lata de café recogida aquí está en el café de primera en 161 pesos, la de segunda en 80 y tanto, y así sucesivamente, según la escala en que se encuentra. ¿Qué sucede? Ahora en este momento se ha escuchado, es decir, no por medios oficiales, pero sí se ha escuchado decir a algunos campesinos que el gobierno piensa volver a subir el precio del café. Y esto, lógicamente, va a repercutir negativamente a la hora de nosotros adquirir una libra. Porque me imagino que si para nosotros que vivimos acá, debajo de la mata, como yo siempre digo, se ha convertido en un problema, me imagino cómo será para las personas que viven en provincias más al centro y más al occidente de este país. Bueno, la política que ha trazado el gobierno en esta zafra ha sido prácticamente la misma. Los caficultores han preparado nuevas áreas para sembrar café, porque es el producto que le está dando la cuenta, que es el producto que le están pagando bien, y hay algunos que todavía dejan un poco, una parte, para uso personal, porque recuerda que todavía en muchos lugares, y este lugar no es la
excepción,
no está exento, exacto, este lugar no es la excepción, donde los caficultores entregan sus cosechas de café y todavía el campesino tiene que esperar mucho para poder recibir el pago por su producto. Y bueno, hay algunos caficultores que ante esta situación lo que hacen es que siempre dejan una cantidad determinada y entonces le venden al particular, que este particular es el que se encarga por medios propios de llevarlo hacia las provincias occidentales. Entonces, pues nada, se duplica, cuadruplica el café. Y entonces, ahora mismo, se han montado puntos aquí en la zona de persecución a los recolectores que se llevan un poquito de café. Y en las asambleas que han tenido los campesinos, etcétera, le han hecho girar las armas a estas personas que recogen una cantidad de café en el campo y al finalizar la recogida, pues bueno, se quieren llevar un poquito para su casa para procesarlo de manera particular y así poder acceder al trago que tanto nos gusta a todos en la mañana.
Alcibiade, yo quisiera hacerte otra pregunta, de la cual nos ha enviado la señora. Dice, yo he visto presencia ya desde septiembre, porque recién escribió ayer, de los estudiantes en la recogida de café. Y me preocupa muchísimo, porque sabemos que estos niños no saben trabajar directamente con el grano. Yo lo que creo es que seguiremos en las mismas. No sé por qué no tener una iniciativa de que hombres y mujeres que estén capacitados sean los que se dediquen a esto. Yo creo que tiene toda la razón.
Sí, sí, Guajira. Mira, aquí recolectar el café ha sido una tradición trasladada, y valga un poco la redundancia, de generación en generación. Los bisabuelos generaron a sus hijos y los hijos a nosotros. O sea que nosotros hemos aprendido a recolectar y a tratar el café por medio, por la experiencia adquirida, no porque el gobierno se haya ocupado en ningún momento de dar algún curso, de dar alguna preparación para que esta actividad sea lo más óptima posible. Entonces ya tú sabes, estos niños de los que estamos hablando, pues van adquiriendo esta cultura por sus propios pasos, y en la edad que están en este momento, pues no tienen esa experiencia. Y fíjate, hay algo que quiero tocar ahí, importante, y es el hecho de que hay algunas personas que para poder tener ese café, ese producto que es tan valioso, y sacar algún dinero, pues bueno, se están dedicando al vandalismo. Esto sí le hace mucho daño al campesino y a las producciones, porque ¿qué sucede? El campesino pone todo su esfuerzo en sembrar, cultivar y hasta cosechar la planta. Y bueno, hay algunos inescrupulosos que están yendo al campo, están cortando la mata, picándola prácticamente desde la raíz para recogerla con calma en otro sitio. Y esas son matas que se pierden y es producto que pierde el guajiro. Ante esta situación, las autoridades pues no han tomado medidas, y los campesinos que se han presentado a plantear situaciones de esta índole, pues el caso ha sido omiso, que el gobierno no le da la importancia requerida al café hasta tanto no llega a la zafra, que es donde él ve la ganancia que tiene. Y la otra parte ilógica es que a pesar de los planes que se proponen cumplir, etcétera, que se hacen y que se dice que se está recogiendo tantas miles de latas en Guantánamo, en Santiago, pues lo inexplicable es que todavía se siga comprando café en el exterior y se siga importando café, un producto que es netamente cubano, como mismo pasa con el azúcar, que ahora mismo hubo que comprarle a Francia azúcar, una cosa que Cuba ha sido históricamente un productor natural de azúcar del área. Como yo escuchaba una información el otro día, nada se le ha escapado a las garras del gobierno y nada ha pasado sin marca a la historia en cuanto a lo económico, lo político y lo social también.
Mira, Alcibiade, vamos a escuchar una pieza musical, inmediatamente estamos de regreso en Alborada, Guajira.
¿Qué te pasa, corazón? Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5980 y en los 6030 kHz, banda de 49 metros. En los 7355 kHz, banda de 41 metros y a través de martinoticias.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Entérate. Entérate quién inventó el lápiz. En la antigüedad se utilizaban plumas de varios tipos de aves para escribir, pero las más preciadas y comunes eran las plumas de ganso, a las que se les afilaba la punta para que tuvieran la finura adecuada para la escritura. Se atribuye la invención de la tinta a los chinos, quienes la inventaron unos 2.500 años antes de Cristo. Las primeras tintas estaban hechas con tinturas vegetales naturales. Ya en las primeras pinturas rupestres, creadas por el hombre en las cuevas y paredes rocosas, se encuentran rastros de emulsiones coloreadas con las que pintaban sus trazos. La tinta se comenzó a usar en la antigüedad para escribir en papiros. Se han encontrado también en Egipto antiguas escrituras en negro y rojo, en papiros escritos con cálamo, en algunos hipogeos, que vienen siendo sepulturas subterráneas. Las tintas antiguas consistían en la unión de un pigmento llamado negro de humo, cola y sustancias aromáticas mezcladas con agua para luego usarse. En la actualidad, se utilizan para dibujos y artesanías y se fabrican de todos los colores, con diversos tintes sintéticos que reemplazan al negro de humo. Pero, ¿cuándo surge el lápiz? El lápiz surgió a la vida en 1564, cuando fue descubierto un depósito bastante puro de grafito en Borrowdale, Columbia, Estados Unidos. Un año después, el naturalista alemán Konrad Gesner descubrió una herramienta para escribir que contenía esa sustancia. Nicolas Conté, oficial del ejército de Napoleón Bonaparte, perfeccionó el lápiz en 1795, más de 100 años después, cuando mezcló el grafito con arcilla formando barritas que luego eran horneadas y pegadas entre dos tiras de madera. Así surgió el lápiz que conocemos hoy día. Amigos, Marcos Miranda los espera con mucho más en Entérate. Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí. Alborada Guajira, la voz del campesino cubano. Con Magdelibia Hidalgo.
Muy buenos días, Cuba. Estamos en su programa Alborada Guajira, como cada mañana, deseándole un día lleno de salud y bendiciones. Y con nosotros, Juan Rufino, nuestro invitado. Rufino, buenos días. ¿Cómo te encuentras?
Buenos días, Magdalena, a ti, a todos los que nos escuchan. Me permite, Magdalena, quiero tan siquiera dejarle dos saludos a dos fieles oyentes nuestros. No vamos a decir nombre, vamos a decir alguien que hace tiempo no saludo y seguramente no estoy viendo en este momento, que es al señor de la esquina y a una pareja, más o menos para decirlo, con sus hijos también, que viven por allá cerca del cementerio. Vamos a decirlo así, ellos saben a quién me refiero. Quiero desearle desde aquí un abrazo grande para ellos y que no los olvido nunca.
Bueno, pues muchas gracias, de verdad. Mis saludos también para ellos y para todas las personas que nos escriben a través del correo de alboradaguajira1985@gmail.com. Así que pueden seguir escribiendo, pueden escribir a la mensajería que tenemos en el muro de Facebook de Alborada Guajira. Y como siempre, cada vez que los llame, nos pueden enviar su sugerencia y como en este caso, nos pidieron que habláramos del desastre en la cosecha de azúcar que podría forzar a importaciones y las nuevas reformas que se están ahora dando a través del cuentapropismo y todas esas cosas. Yo creo que es importante, Rufino, que las personas conozcan el mal desempeño de la industria azucarera en Cuba. Es algo triste hablar de esto, pero entre otros problemas, la escasez que hemos tenido nosotros los cubanos por tantos años. Yo sé que le echan mucho la culpa a las lluvias, es increíble, pero provocó que se cerraran muchos centrales azucareros y la producción que cayera, increíble, es uno de los más bajos niveles.
Mira, ahora me estaba acordando de una frase histórica, realmente dice, todos los macheteros que lleven el diferencial en la punta de la mocha. Mira, Mandelivia, no es menos cierto, no podemos apartarnos y quitar de que uno de los trabajos más duros y rudo, vamos a decir duro y rudo, que hay es precisamente la industria azucarera, pero tiene un nivel económico muy alto. Realmente no vamos a entrar aquí en estos momentos de la cantidad de productos que pueden salir de la industria azucarera. Vamos a hablar en sí de lo que es la producción como tal y qué es lo que ha llevado a nuestro país a esto. En primer lugar, el abandono que se hizo a la industria azucarera al triunfo de la revolución. Recuerdo también algunas frases para ponerte algo, más o menos, si mal no recuerdo, y perdonen quizá un momento la melotilla mía, Carlos Rafael Rodríguez, me estaba equivocado pero en muchas cosas, pero era una persona inteligente. Dio una vuelta por lo que fue China y la Unión Soviética y todas esas cuestiones, y cuando regresó al país dijo que Cuba no debía utilizar otro tipo de producción que no fuera la industria azucarera. Tratando por todos los medios, se monopolizó Cuba en una sola industria, que es una de las cuestiones peores que ha tenido el desarrollo del país. Ahora, cayendo como tal en la industria azucarera, voy a decirles, se utilizaron precisamente en este renglón, hablando sobre este tipo y esta idea que tuvo este señor, precisamente se utilizaron tierras que no servían para el cultivo de la caña. Incluso se le robó tierra en un momento determinado a la industria ganadera para implementarla en la industria azucarera, para tratar por todos los medios de aumentar la industria azucarera. ¿Qué pasó? Estas tierras, como no eran productivas para este tipo de cosecha, decayeron. Al decaer, es decir, estas mismas tierras, también se abandonaron otras que se fueron llenando de breñas, para decirlo. No voy a decir, todavía no voy a caer en el problema del marabú. No estoy hablando del problema del marabú, yo estoy hablando de hierbas totalmente alta, y voy a decir, por ejemplo, el nombre de una, el arrocillo, que se tapó, es decir, o se fue por encima, el arrocillo estaba por encima, y lo que es la famosa hierba guinea, para que todo el mundo sepa que soy guajiro por completo, es decir, la hierba guinea se iba por encima de las plantaciones de azúcar. ¿Qué hizo estas plantaciones? Es decir, se fueron abandonando, se fueron ahí quedando este tipo de producciones que se estaban haciendo, y se fueron entonces llenando de marabú. Y se fue cerrando, y llegó el momento determinado que ya no servía más nada que para lo que tenía, que era marabú. Entonces, esto hizo que fuera poco a poco decreciendo la industria azucarera. en un sentido, ¿por qué? Me voy a referir a Álvaro Reynoso. Álvaro Reynoso dijo una frase que era muy cierta y muy real. Todo el mundo busca azúcar en la fábrica como tal, y tienen una gran equivocación. Las fábricas no producen azúcar, las fábricas hacen el azúcar. ¿Dónde se produce verdaderamente el azúcar? En el campo. Y era una realidad. Yo todavía tuve la suerte, creo que en esto, en algún programa lo he hablado, tuve la suerte, yo no, realmente en este momento no recuerdo el nombre, era un pequeño aparato donde se tomaba en los campos de caña que se iban a cortar de los colonos la sacarosa que tenían, cogían de las esquinas del centro y de la otra esquina, es decir, eran tres puntos que tomaban del cañaveral que iban a picar, y si ese cañaveral no tenía el 14% de la sacarosa, no se podía picar, tenían que llevar más del 14%, por eso estaba también el problema químico. Es decir, estaban los químicos dentro del central. Que la gente se pregunta, dice, bueno, ¿para qué químicos en el central? No, los químicos estaban en el central para medir el guarapo, para saber qué cantidad de sacarosa tenía el guarapo. Porque si esa sacarosa no rebasaba directamente el 14% de sacarosa, no podía tenerse. Y yo recuerdo ahí algunas anécdotas para que tú te des cuenta de esto y que mueva la sonrisa. Voy a decirlo para el pueblo nosotros, Amoró, que todavía debe caminar por las calles de Jobao. Amigo mío también, no lo voy a negar de esta manera, todo lo contrario, conversábamos mucho. Y entonces estaba Suárez, que era el que estaba dirigiendo en aquellos momentos, que diría a Maquená, y le dijo con estas palabras, dice, yo no sé qué tú vas a hacer, Amoró, o buscarte un saco de pan para la visita que tengo mañana, o buscarte otro trabajo. Es decir, que ya tú sabes. Y entonces esto mismo sucedió también en la industria azucarera. Dice, yo no sé lo que tú vas a hacer, es decir, Arroja, yo no sé lo que tú vas a hacer, pero yo necesito que tú me traigas para el central realmente 120,000 arrobas de caña. ¿Qué es lo que dijo el jefe? Dice, oye, me están pidiendo que yo mande 120,000 arrobas de caña para el central. Métanle mano por ahí para allá todo lo que tienen, hasta el caguazo. Piquen caguazo, si tiene caguazo, porque yo tengo que mandar 120,000 arrobas de caña para el central.
Pero mira, Rufino, entonces, ahí es donde viene el tema. Por eso
precisamente,
es que es el desastre eso, de esta industria azucarera en Cuba.
Ahí donde quiero caer, y perdóname un segundito para terminar la idea, para que tú digas. Precisamente, entonces, ¿qué pasó? Mandaron esa cantidad, yo cumplí, porque ese era el problema del cumplimiento. No, yo cumplí, yo te mandé para acá lo que tú querías. Si se mandó esa cantidad de caña, y tengo la pobre de estar diciendo nombre ahora para no agregar sentimientos, porque están vivos por ahí, y no quiero agregar sentimientos. Y te voy a decir, fue de la zona de Bracito. Vaya a poner la zona. Fue de la zona de Bracito. Entonces, ¿qué sucedió, Magdalena? Perdóname que tú. Y al llegar allí, realmente, ¿qué sucedía entonces con la sacarosa que está? Es decir, la sacarosa que estaba haciendo. Realmente tendría un 3% o un 4% de sacarosa. ¿En qué se convertía todo eso que estabas mandando para allí? En mieles. Porque no se podía convertir, no se le podía sacar más nada. Entonces no daba azúcar. Y realmente dice, qué barbaridad. He picado más o menos más de 80,000, 90,000, 100,000 arrobas de caña y no hemos tenido azúcar. Entonces, en el tiempo pasado, voy a arrepentirme, iban y te cortaban y te decían, no, este campo de caña tiene menos de 14% sacarosa. Esto no se puede llevar al central. Entonces, por lo tanto, cuando tú decías en menos cantidad de caña, por esa razón, fue que en 1952 se hicieron 6,680,000, ya estaba diciendo, toneladas métricas de azúcar, una de las zafras más grandes que ha tenido la historia de Cuba, realmente.
Bueno, Rufino, vamos a escuchar una pieza musical.
Soy dulce como el melao, alegre como el tambor. Llevo el rítmico tumbao, llevo el rítmico tumbao de África en el corazón. Hija de una isla rica, esclava de una sonrisa, soy calle y soy carnaval. Ponga corazón y tierra, mi sangre es azúcar negra, es amor y es música. Azúcar, azúcar. Me gusta y me alegra.
buenos días. Estamos en su programa Alborada Guajira, como siempre, deseándole un día lleno de salud y de bendiciones. Pero vamos a seguir con este tema tan importante para todos. Cuba cancela exportaciones de azúcar por baja producción. Oigan, una cosa viene de la otra. Se suponía que iban los 53 centrales azucareros iban a estar funcionando, pero al final 29 solo se encontraban en función. Los envíos fueron suspendidos. Así quiere decir que Cuba cancela sus exportaciones de azúcar y todo es debido a las dificultades que han tenido por las lluvias que arrasaron con los cultivos en plena zafra, tanta lluvia, por la falta de inyección extranjera que pensaban que iban a tener. Recuerden que Venezuela también tiene que recortar su apoyo a Cuba y ahí es donde viene cuando el presidente de Ascuba, donde hablaba de que las operadoras estaban en unas situaciones muy críticas, la cosecha de azúcar sin refinar también se encontraba en un 31% de avance y esto ellos esperaban que iba a ser diferente. Entonces ahí que es donde vemos por qué no se preocuparon por estos centrales, Rufino. No entiendo, si tú tienes estimado en que son 53 centrales los previstos, ¿por qué solo terminan moliendo 29?
Mira, Madre Lidia, yo no sé si tú sabes que la culpa siempre es del Totí.
Claro, sí.
Eso, ya creo que con eso, para el que nos está escuchando, se debe dar cuenta. Siempre la culpa es de otro, nunca te vas a echar la culpa a ti. Pero mira, hay cosas que se echaron a perder, es decir, que se desbarataron sin darnos cuenta. Te voy a poner un ejemplo que todo el mundo sabe y conoce. Uno de los centrales que mejor azúcar, que no sé por qué lo echaron abajo, que mejor producto es que azúcar producía en el país, era el Central Jobabo. Eso es, ya no podemos quitarlo de esa manera. Era el Central Jobabo. Lo compraba principalmente Japón. Japón fue capaz de decir incluso que él tenía, es decir, le ayudaba en este sentido a la producción de azúcar en Jobabo por tratar de mantener el central. ¿Qué se hicieron? Se cerraron los brazos, Mandelidia. No se le abrió. Si se le hubiera abierto a estas personas que querían y hablaban, estaban hablando porque no compraban otro tipo de azúcar que no fuera del Central Jobabo. ¿Por qué tú no recibiste estas ayudas? Si era como una inyección que te iban a dar a ti. El problema era porque no, ya se le iba de las manos y se iba a caer en manos particulares. Más de Libia, es una de las cuestiones fundamentales que hicieron. Entonces, ¿qué es lo que sucede? De todas formas, sigue, como te decía hace un momento, la culpa siempre es de otro, no es de verdaderamente. Entonces, ya le están echando la culpa que no entraron las cuestiones extranjeras en un momento determinado, no entró eso al país. Entonces, eso es lo que está haciendo, eso es lo que se ha hecho de que no se impulse la industria azucarera. Es decir, que no haya tenido impulso en este año. Le están echando la culpa a las lluvias. Mira, Magdalena, hay que tener claro una cosa. Grandes lluvias ha tenido Cuba siempre. Ciclones ha tenido Cuba siempre. Sequía ha tenido Cuba siempre. E incluso, como digo yo, donde realmente tenían los animales que lamer la tierra porque no tenían agua, porque estaban secos. Entonces, ¿cómo era posible que mantuviera un ganadero? Y para poner un nombre, para decirlo rápidamente, lo mismo Dosal, Manuel Dosal, que el propio que estaba, tenía en la zona de lo que era parte de cerca de Brasil, esa zona, y lo que era el lavado. ¿Cómo mantenían esa gente, por ejemplo, el ganado? O por irme más o menos a la zona, directamente donde yo vivía también, que vivía entre campos de caña, serrano, eran cañas. ¿Cómo mantenían esta gente esa caña y podían tener eso con las secas que habían y tenían una producción determinada?
Pero la resistencia a la implementación de reformas profundas, aprobar de verdad inversiones extranjeras directamente con el campesino, con el dueño del central.
Es que se cayó en eso, perdóname, es que eso estaba.
Sí, pero es que han mantenido estaba. La isla en un limbo. Sí, vamos a hacer contrataciones, va a haber crecimiento, pero no, los crecimientos son marginales, de verdad, no ha habido ningún tipo de crecimiento. Yo te digo que cuando tú te pones a buscar información sobre la situación de la zafra azucarera en Cuba, es algo crítico, pero crítico la situación en Cuba.
Mira, nosotros fuimos, hay que tener presente eso, nosotros fuimos el primer país de América Latina en muchas cosas, en millones, principalmente en la industria azucarera, porque desde el tiempo de la colonia, Cuba se lanzó a la exportación de dos cosas fundamentales, es la verdad, de dos cosas fundamentales, y es la ganadería y la industria azucarera, que no era esta misma azúcar, Es la realidad. Vamos a hablar claro. En el tiempo de la colonia, lo que se hacía de azúcar no era otra cosa más que lo que nosotros tomamos hoy como raspadura. Y eran cajas. Se hacían estas cajas de raspadura. Esa es la verdad. Después, más o menos, se mejoró un poquitico y se hicieron los pequeños ingenios. Y después, entonces, vino la industrialización que apoyaba completamente, porque quien lo hizo fue Estados Unidos. Salieron los famosos centrales. Y era el primer país. Y no querían abandonarlo. Nadie quería abandonar eso. El primer país del mundo exportador de azúcar, porque la mejor azúcar que hay del mundo, eso sucede igual que Bacardí. Bacardí lo dijo así, con estas maneras. Podrán hacer todo el ron que quieran, pero le hacen falta las mieles de la azúcar cubana, le hace falta la tierra, que de esta tierra también sale el problema, el sabor que tiene ese alcohol que nosotros producimos en rones. Precisamente está aquí, podrán hacerlo. Y por eso fue que se elevó tanto. 1937, realmente fue una avalancha lo que hubo para Cuba a partir de 1937, de extranjeros para Cuba para producir y vivir en Cuba. Madre mía, ¿por qué? Cuba iba teniendo un desarrollo vertiginoso y grande. Claro, para la época hay que medirla. Por eso vamos a ir colocando las zonas económicas, sino en estas partes, que incluso fue una enorme cantidad de norteamericanos que fueron a vivir a Cuba, una enorme cantidad de ingleses que fueron a vivir a Cuba, españoles ni se diga.
Yo veo en las discusiones que ha habido, porque la escuché completa, todas las discusiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular. Ahora veo que se están discutiendo todos estos anteproyectos de ley de constitución.
Es una locura.
Exactamente, es una locura. Pero tampoco auguran un crecimiento significativo dentro de esta economía tan mala que tenemos. Sin embargo, cuando hablas con el sector privado, tú ves que ese sector privado sí tiene un crecimiento significativo. La gente prefiere ir a los lugares que tienen los privados y no a los lugares que son estatales.
Claro,
es el único país del mundo que persigue la riqueza y no la pobreza. Porque, óigame, siempre están persiguiendo a estos emprendedores.
O sea, yo no me explico. Mira, no, y déjame decir, como dice, entre col y col una lechuga. Incluso hasta para las cuestiones culturales ahora con esta nueva constitución, que yo no sé qué, por cómo le llaman constitución, si no hay asamblea constitutiva y nada, no sé lo que. Ahora quieren emprenderla también con la cultura. Quieren caer la machetazo. Realmente, la verdad es lo siguiente. Creo que se llamaba La Tierrita de Dios. Es un libro no americano, donde sobre esta famosa tierrita de Dios, era él cercaba en una parte, porque él era buscador de oro, y cercó un pedacito y decía, no, este pedacito es la tierra de Dios, esto es para Dios, yo no voy a tocar nunca. Y empezó a buscar oro en toda la parte que había comprado, pero no encontraba oro, y la única parte que le quedaba por buscar era donde estaba la tierrita de Dios. ¿Qué sucede? Aquella es la tierrita de Dios, nadie quiere tocarla, precisamente esa es la tierra del Estado, nadie quiere tocarla, está ahí. Y entonces incluso los que están ahí, como tal, tampoco se preocupa por ella. ¿Qué sucede con esa tierra? El propio Estado se llena de marabú. Si no tienen cómo ponerla a producir, como pesticidas, diferentes abonos, granización, para darle más nutrientes a la tierra. Entonces, si estuvieran en manos particulares, son capaces de mandar a buscar al exterior, porque saben que la producción que van a tener cuando terminen va a ser mayor que lo que gastaron en el exterior. Al Estado eso no le conviene porque pierden dinero. Cuestiones fundamentales estatales, Mandelivia, que es lo que no se terminan de dar cuenta, que la razón principal de todas esas cuestiones. Para poner un ejemplo, Cuba en este momento está en el internet, para poner un ejemplo determinado, está por debajo, está en el suelo. Ahora están haciendo 3G cuando ya estamos en el mundo en 4G. Y yo estoy plenamente seguro que si hubiera sido en tiempos pasados, como se hizo en Cuba, que en 1950, ya en 1958, tenía un canal a color en la televisión que no lo tenía nadie, ya lo tenía incluso hasta por encima de los Estados Unidos, que Cuba lo tenía, yo estoy plenamente seguro que Cuba hubiera hecho millones de pruebas y de 5, se están hablando ya de 5, bueno, pues 5G ya se estuviera probando en Cuba, porque los cubanos hemos sido siempre emprendedores, los cubanos siempre hemos estado hacia adelante, echando hacia adelante, y hay millones de cosas que le hemos sentido por encima de este propio país y por encima de Inglaterra. Y voy a poner un ejemplo, fue el tercero, los ferrocarriles se llevaron en Cuba siendo el tercero de lo que es las Américas.
Bueno, Rufino, yo sí te puedo decir que la industria azucarera en Cuba no sale a flote, y no sale a flote,
no, pues,
ya lo que queda es prácticamente un mes para que empiece
la lluvia.
Te digo, en noviembre,
no,
que
digo, no,
la
producción, el corte.
Ya en noviembre sabemos que empieza nuevamente. Vamos a esperar.
El corte, sí, la época de frío, que cuando tiene más sacarosa.
Vamos a esperar qué pasa, porque de verdad que es decepcionante el resultado de la zafra en Cuba. Se acaba de ver lo que en realidad se necesita, no lo hemos visto. Pero te agradezco muchísimo por haber accedido a participar en Alborada Guajira. Los invito a que sigan en sintonía con Radio Martí. Los esperamos, no falten, pero vamos a escuchar una décima.
era Nicanor un ser que inculto y malhumorado. Era Nicanor un ser que inculto y malhumorado, resabioso, renegado, resabioso, renegado y malo con su mujer. Ni tan siquiera leer que el desdichado sabía. Y cuando se embravecía en medio de su insolencia, Nicanor ni la existencia, Nicanor ni la existencia de un gran Dios reconocía. Señora que sabía leer y lo soportaba. Su señora que sabía leer y lo soportaba cuando a la Virgen rezaba, cuando a la Virgen rezaba indulgencia le pedía. Nicanor que no creía en oraciones ni en cantos, se molestaba con cuantos hicieran invocaciones y hasta de sus tropezones, y hasta de sus tropezones le echaba culpa a los santos. Pero cayó Nicanor que enfermó de gravedad. Pero cayó Nicanor enfermó de gravedad y alarmó a la vecindad. Y alarmó a la vecindad con sus gritos de dolor. ¡Ay, mi Dios, ay, gran Señor! Gritaba aquel penitente. Pon tu mano omnipotente y aliviame en un segundo. Y es que no hay nadie en el mundo. Y es que no hay nadie en el mundo ateo completamente.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5.980 y en los 6.030 kHz, banda de 49 metros. En los 7.355 kHz, banda de 41 metros y a través de martinoticias.com.